Estoy en Bogotá.
Bogotá. Hoy a las 5 se firma el acuerdo. ¿Cuál es su opinión?
En mi opinión, yo soy Gustavo de la O, soy cineasta y por mi profesión pues he tenido la oportunidad de visitar zonas de violencia guerrillera y paramilitar como San José de Apartado en el Urabá, bueno, y en muchas otras regiones, y pues he sido testigo de la violencia y de todos estos desmanes que han cometido con la población civil. Obviamente pues voy a votar por el sí. Quiero pedir un favor, Julio, es la primera vez que yo llamo y los escucho hace muchísimos años. Por mi carrera cinematográfica, después fui a parar a la Amazonía colombiana a trabajar con los indígenas Ticuna. Entonces de allí nació una película que se llama El origen del pueblo Ticuna y un documental que se llama Gué, que son trabajos con los indígenas, es el rescate del origen y la lengua ticuna. En el mes de junio recibí una invitación del alcalde de Basauri en el País Vasco para presentar estas películas y hacer unos conversatorios con la gente dentro de un programa cultural que se llama Planeta Basauri, ustedes deben conocer, en España. Pues acudí al Ministerio de Cultura y a la Cancillería para pedir ayuda, pero pues se cerraron las puertas, no hay recursos, no tienen plata. Lastimosamente la invitación no incluye tiquetes ni viáticos de ninguna naturaleza. Entonces este es otro de los motivos de mi llamada para ver si nos pueden ayudar a conseguir los tiquetes y algún dinero para poder viajar y representar a la Amazonía colombiana, porque esto va a ser un encuentro internacional con Brasil, con Perú, y pues van a tener delegaciones bien importantes, y los de Colombia pues vamos a ser nosotros con el gen del pueblo ticuna. ¿Y qué?
Bueno, pues vamos a Soluciones W a ver si alguien quiere apoyar tan interesante y bonita iniciativa. No me cuelgue y nos cuenta cuántos pasajes son, a dónde son. Lo del dinero, sí, como usted sabe, aquí no hay dinero, pero a lo mejor hay pasajes. No me cuelgue, por favor. Ya regresamos, es la W.
Llama al especialista Codensa que te repara todos los electrodomésticos. Codensa presenta en la W Noticias Especiales.
Alberto, me permito informarle que encontré mi libro sobre el Galeón San José. Qué libro tan bueno, Alberto. Se llama El Galeón San José y otros tesoros. Relatos de intrigas y conspiraciones desde el sello Aguilar, Penguin Random House, y lo firma Nelson Freddy Padilla. Nelson Freddy es un tremendo comunicador, periodista, investigador. Y Alberto, lo interesante del libro es que combina pues la historia del Galeón y lo que a mí me gusta mucho, que es de los otros barcos que también se quedaron por el camino, voces autorizadas de historiadores, con la óptica periodística del investigador, las preguntas que se hace el periodista. Por eso saludamos a su autor. Nelson Freddy, gracias por estar con nosotros, buenos días.
Buenos días, Julio, ¿cómo están?
Pues le cuento que lo agarré el viernes y lo terminé ayer, me enganchó.
Felicidades. Qué bueno. Pues muy ese bien, es el gran misterio que está a 12 millas de Cartagena, justamente. Y es lo que busca el libro, ¿no? Un libro de aventuras que cuente la historia y la realidad del Galeón San José y de los otros tesoros que están muy cerca.
No, pero además apasionante por los otros tesoros, por la manera como pues usted ha consultado todas las opiniones, que la Sea Search, que el Odyssey, que el submarino, que el que llegó, que el que no llegó, las entrevistas. La historia de todo lo que pasó entre Panamá, entre Perú, entre Colombia, por supuesto, las batallas. Es un libro apasionante, pero lo que más me gustó es que usted resuelve un temita en el que nadie se había detenido a pensar. Y mientras que todo esto pasaba en la búsqueda de ese tesoro y del galeón, los gobiernos, ¿qué? Y usted se va al análisis desde Alberto Lleras a la fecha de qué pasó en todos esos gobiernos con ese galeón. A mí me da la impresión, Nelson Freddy, y usted me corrige porque fue el que investigó y lo escribió, que a los gobiernos lo que más les convenía era los de mamar gallo con el tema. Aquí no pasa nada, esperemos otro gobierno. ¿Le tenían temor al galeón, Nelson Freddy?
Yo creo que en parte sí, y en parte les interesaba como arma de manipulación política. En todos los gobiernos hubo medidas, hubo inversiones, hubo supuestos planes de rescate, hubo intereses de multinacionales y se movió mucho dinero, mucha intriga, y siempre llegó el tema al Congreso, pero nunca en teoría se rescató oficialmente el galeón. Entonces lo que busca esa parte del libro es establecer qué hicieron o dejaron de hacer los presidentes desde los Lleras hasta Juan Manuel Santos.
Nelson Freddy, a propósito de llegar oficialmente, es que siempre ha estado rondando la leyenda de que ahí alguien ya llegó y que uno de estos cazatesoros en su momento ya llegó al sitio y habría sacado algo. ¿Hay algo de cierto en eso?
Pues quisiera tener las pruebas, pero sí, varios de los investigadores más importantes del mundo, por ejemplo, el naufrólogo italiano Claudio Bonifacio, a quien dedico un capítulo del libro, es de los que cree que el galeón San José pudo haber sido saqueado. ¿Por qué? Porque desde 1982 en teoría está establecida la zona donde se encontraría el naufragio, y todo el gremio de cazatesoros del mundo sabe cómo llegar a ese lugar y tienen la tecnología para acceder al lugar. Lo que no sabemos es si llegaron o no. Estamos hablando de un naufragio relativamente cerca a la superficie y de una zona que es transitada todo el tiempo por buques de todo calado. Entonces, nadie tiene la última palabra. A mí solo me faltó sumergirme hasta donde están los restos del galeón. Incluso pasé por el lugar haciendo un recorrido en un crucero para reconstruir parte de la narración que tiene el libro, pero según los que saben, en teoría sí pudo haber un saqueo. Eso solo lo sabremos cuando el gobierno levante el secreto sobre todo este tema, que me parece que hoy es una fecha oportuna para decirle al gobierno que la verdad del galeón San José también tiene que salir a flote. Estamos en una época de, hablando de la paz y la verdad, pues que nos cuenten la verdad del San José y que no la mantengan oculta, porque todos los colombianos necesitamos saber hasta dónde se va a llevar ese caso.
Nelson, hay muchos datos interesantes en ese libro, pero hay uno particular que ha llamado la atención de varias personas, y es el fragmento en donde se habla del gobierno del expresidente Ernesto Samper, que durante ese gobierno estuvieron casi que a punto de poder rescatar el galeón San José, pero que todo se frustró por cuenta del proceso 8000. ¿Qué fue lo que pasó específicamente en ese gobierno?
Ese es un capítulo que relata cómo desde que llegó al gobierno Ernesto Samper estuvo chantajeado por los norteamericanos, cosa que ya sabíamos, por el escándalo del proceso 8000, y hubo muchos tires y aflojes de Washington a Bogotá sobre diversos temas. Uno de esos temas fue el galeón San José. Hubo presiones del nivel de Hillary Clinton llamando a Ernesto Samper, diciéndole que por favor ayudara a solucionar el tema del galeón, y él, a través de sus asesores jurídicos, trató de ayudarle a la firma norteamericana C-Search Armada a que lograra el rescate sobre el que tiene derechos otorgados por la Corte Suprema en 2007, y la operación se planeó, se hizo un acuerdo, se firmaron documentos, pero desafortunadamente para los norteamericanos, Horacio Serpa se derrumbó en las encuestas, ganó la elección Andrés Pastrana, como todos sabemos, y el negocio se enredó.
Señor Nelson, según pues su investigación, Jack Harpson aseguró que estaba cansado de enviarle cartas al presidente Uribe pidiéndole acordar los procedimientos de búsqueda del San José. Según sus investigaciones, ¿en algún momento el expresidente le respondió o hubo algún tipo de comunicación en su gobierno?
Sí, muchas veces. Intercambios de cartas entre SSA, de la cual es presidente Jack Harpson, y los últimos 6 gobiernos ha habido decenas y decenas de cartas. La última que le envió SSA a Juan Manuel Santos tiene la fecha del 3 de septiembre pasado, pidiéndole que les permitan ir a las Islas del Rosario a verificar dónde está el naufragio que dice el gobierno haber encontrado. El gobierno no se lo ha permitido y SSA asegura que está preparando una misión náutica en un barco de bandera norteamericana para venir a aguas colombianas a reclamar sus derechos. Esa es la situación en que estamos en este momento.
Nelson Previ, me voy atrás, me voy al comienzo de la historia y quisiera preguntarle, por lo que usted ha investigado, ¿el tesoro sí se corresponde con la leyenda? ¿Si está ahí enterrado o estuvo enterrado, si no se lo llevaron ya todo lo que se dice?
Yo creo que sí, que la memoria está ahí y que es muy bueno que el gobierno haya destinado la atención de los últimos 4 años a establecer dónde estaba y a ver cómo se rescata. Ahora, lo que valoremos como tesoro tiene que partir del hecho de reconocer primero qué es patrimonio cultural sumergido, que solo corresponde a la nación colombiana y no puede ser vendido ni comercializado, y qué es tesoro, que son las monedas repetidas, los elementos, objetos que sean repetidos y que puedan ser valorados comercialmente y divididos a la mitad, en teoría, como había dispuesto la Corte Suprema de Justicia. Pero a mí me parece que el valor histórico y a nivel de memoria para Colombia y para Latinoamérica es invaluable, porque a través de este libro lo que se busca precisamente es rescatar la historia, entender cómo nos descubrieron y eso qué significó a nivel de cultura y a nivel de riquezas como las que están representadas en el San José.
Adelante a nuestros oyentes un capítulo apasionante del libro, que es el colombiano que vive en el Japón.
Ah, sí, ese es increíble, porque la idea con ese tema de los galeones no es solo quedarnos en el San José y en el Caribe colombiano, sino mirar cómo es un tema global que ha llegado incluso a costas japonesas. Es la historia de un colombiano que se obsesionó con el galeón San Francisco, galeón español, que se hundió en costas japonesas y nadie sabía la historia. Pues un colombiano reconstruyó todo el tema y lo contamos en el último capítulo. Además, el libro nace de la literatura y se sostiene narrativamente en la literatura para que sea un libro de aventuras. Y ahora que ustedes hablaban, Julio, de Bill Clinton, justamente el libro nace, sin saberlo, una mañana de 1999 preguntándole a Gabriel García Márquez en la revista Cambio por qué se había obsesionado en poner en un artículo sobre Bill Clinton y Mónica Lewinsky un dato en millas náuticas. Y entonces él dice, porque me apasionan las historias del mar, y empieza a contar la historia de los galeones dentro de las novelas de Gao. ¿Por qué un galeón en Cien Años de Soledad? ¿Por qué el galeón San José en El Amor en los Tiempos del Cólera? Y ese es el primer capítulo del libro, en el cual invita a uno al lector a subirse al galeón y a navegar hacia la colonia.
Y dentro de esta historia del galeón y su libro, Nelson, también está la conspiración, y por eso quiero que usted nos cuente un poquito y nos explique de qué se trata o lo que usted revela de esa conspiración entre los Estados Unidos y España para quedarse con los tesoros del mundo sumergidos en el mar, de cómo estarían llevándolos a las cortes de los Estados Unidos para que posteriormente también se fallara en favor de España y terminara en manos de estos dos países.
Pues es una conspiración histórica vigente y que afecta a los intereses de Colombia, según lo que yo puedo establecer. Por ejemplo, el caso del galeón Nuestra Señora de las Mercedes, donde había bienes de colombianos que se ahogaron en ese naufragio, cuyos descendientes reclamaron posesiones sobre el tesoro de ese barco. Nunca les fueron reconocidos sus derechos, porque los tribunales de almirantazgo que definen estos casos solo funcionan en Estados Unidos, y Estados Unidos optó por devolverle todo el tesoro a España porque ese naufragio tenía bandera española. Entonces, en ese sentido, la alianza entre Estados Unidos y España tiene una vigencia absoluta y terminará de una forma u otra afectando el caso del San José.
Nelson, ¿qué va a pasar una vez inicie el rescate del San José Galeón?
Pues algunas personas piensan que cuando se rescate el tesoro del Galeón San José vamos a tener dinero para pagar parte del posconflicto. Desafortunadamente tengo que decirles que no, que apenas salga a superficie el tesoro del San José seguirá el litigio judicial que ya lleva más de 30 años, porque la firma norteamericana tiene listo una solicitud de embargo sobre cualquier objeto que se suba a superficie, esto ante un juez de Cartagena, pidiendo que sea embargado eso y que vaya a las bodegas del Banco de la República de Cartagena y que no salga de ahí hasta tanto no le den la mitad del tesoro que le reconoció la Corte Suprema en 2007.
Y Nelson Freddy, siendo eso así, ¿no será mejor dejarlo hundido?
Pues dentro del libro están las dos versiones, tanto de los científicos, las universidades que consideran que ese tipo de patrimonio debería conservarse bajo el agua y que allí mismo podría armarse una especie de museo acuático. De ese tipo funcionan en países como Canadá, por ejemplo, pero la gran mayoría coincide en que en el fondo del mar el acceso público al tema es muy restringido, entonces prefieren que eso se convierta en un museo en el cual las nuevas generaciones aprendan de lo que fue la historia, y eso ocurriría en Cartagena. Entonces creo que el gobierno está por esta segunda línea, que es la de terminar una prospección arqueológica de aquí al año entrante, y se supone que a finales de 2017 o 2018 sería ya la parte donde emergería el tesoro en sí mismo.
El libro es apasionante, lo recomiendo, se va rápido, delicioso, tiene historia. A propósito de historia, Nelson Freddy, en el inventario de los galeones, después del San José, para usted, ¿cuál sería el más atractivo? Porque es que hay muchos, ¿no?
Son muchísimos. Solo en el Caribe colombiano hay registros de entre 1000 y 1200. Solo en la frontera de Colombia con Nicaragua, tan disputada últimamente, hay 300 registrados. Dentro de las historias que yo tengo, le dedico un capítulo especial a la flota de Luis Fernández de Córdoba, que para mí es de las más apasionantes porque hay todo tipo de leyendas y se presta para narrar. Y es fue una flota de 4 galeones que se hundió en cercanías al archipiélago de San Andrés y Providencia. Ese es otro hundimiento que está por establecerse realmente dónde está y cómo haríamos para rescatarlo.
Pues es tan apasionante que hay un capítulo que dice que Colombia es una potencia mundial en tesoros sumergidos, precisamente por lo que señala el autor. Está también el tema de nuestro buque de guerra, el Malpelo. Está también, pues, la historia de Claudio Bonifacio, de otro danés obsesionado por el San José, la historia de Bold Weber con ese galeón San Roque, los cazatesoros más famosos, pero también la óptica de los historiadores. El libro se deja llevar de una manera deliciosa y lo recomiendo ampliamente para quienes somos amantes de la historia de estos barcos perdidos, las historias que están todavía oscuras en el fondo, muy en el fondo del mar. Nelson Freddy, felicitaciones por el libro y mucha suerte.
Muy amable.
Bueno, Alberto, ¿recibe usted un correo electrónico?
Julio, perdón. Discúlpeme. Sí. Es que como hablaban ahí del galeón y aquí en España ya sabe usted que hay mucha...
No, pero no se hagan ilusiones con esto del galeón.
Difícil, ¿no? Me parece a mí que va a estar. Pero bueno, yo creo que igual el libro le quiero echar yo una mano y leerlo a fondo. Pero mire, le quería comentar un asunto que en España ha provocado cierto revuelo. ¿Recuerda usted que la semana pasada le hablaba de un artículo del diario El País que valoraba si la presencia diplomática de España en la firma de hoy del acuerdo era o no de bajo nivel?
Sí, correcto, pero además era como una respuesta a la al ofrecimiento que hizo Colombia,
sí,
de ayudar con ETA.
Margallo, las palabras que hizo diferenciando los dos conflictos. Bueno, el caso, me ha entrado la gana de mirar, bueno, qué es lo que tiene el rey Felipe VI hoy en la agenda que le impedía viajar y que ha hecho que envíe a su padre al rey emérito.
Que no hay gobierno en España, me imagino.
Hay lío. Pero bueno, más allá de eso, no tiene ninguna cita programada en la agenda de hoy. Es más, tampoco en la de mañana. Si acaso, hasta el miércoles no tiene ningún acto oficial programado, que es una audiencia a los medallistas y a los que recibieron diploma en los Juegos Paralímpicos.
Pero esa no está recibiéndole credenciales a alguien.
El jueves.
El jueves.
Las pero de aquí al jueves no tiene ninguna, bueno, digamos, de aquí al miércoles
está... ¿Está diciendo usted que su majestad el rey Felipe está de vago hoy?
No. Lo que estoy diciendo es que no tienen ningún acto oficial programado en la agenda.
Bueno, ese es un comentario ahí como medio dirigido. Camila, ¿recibe usted un mensaje? No, usted no lo recibe, Alberto, para que...